Bueno, pues ya estamos en septiembre y este fin de semana tenemos las fiestas del Cristo de Tacoronte. Sí, y
pero no te metires, porque ayer ya estaba hablando con Figueroa del Cristo de Tacoronte, no te metires a esa fiesta que está avanzada casi la segunda mitad de septiembre.
Antes de continuar con tal, voy a decir algo que me ha llegado por WhatsApp un oyente que me lo ha escrito, lo he leído en esta pausa de publicidad. Y enmendarle la plana al amigo Tachi, y es verdad, porque este oyente nos recuerda que nunca los ayuntamientos han pagado peinados, maquillajes y trajes de las reinas, que eso ha sido siempre por cuenta ajena, ¿no? El ayuntamiento no ha intervenido nunca en ningún, y hay que decírselo a Tachi, que eso no ha sido nunca así, que se ha quejado que el ayuntamiento no ha apoyado a las candidatas.
De todas maneras, ahora hay una tendencia que dice, entre la clase política, que dice que ese tipo de certámenes son ochenteros y que hay que un poco...
A lo mejor por ahí va el tiro de que...
Y más que fijarse en las bellezas, fijarse en otras facultades, que quizás sea más actual y más adecuado. Y de hecho hay ayuntamientos que han suprimido y otros, sin embargo, pues han aumentado con la elección de chicos también, ¿entiendes? Pero bueno, esos son ya... cuestiones más políticas, que en la fiesta a veces suelen incidir menos. Muchas veces la fiesta es producto de la acción popular del pueblo.
Así debería ser.
Y es como debe ser, porque toda fiesta que pasa a ser patrocinada por una administración se echa a perder. Y el ejemplo lo tenemos en los carnavales de Santa Cruz, por ejemplo.
Y en tantos otros. Yeah. Es cierto que la cultura popular es popular por eso, porque el pueblo es el que la mantiene, ¿no?
Claro.
Y que eso no lo tumba ni Dios.
No,
es decir, cuando hay tirón popular, no hace falta dinero público.
Pues vamos al tajo, que tenemos poco tiempo.
Pues venga, mes de septiembre es
el mes de septiembre se caracteriza desde el punto de vista de las celebraciones religiosas, que ya hemos dicho en este programa que las tradiciones y la etnografía vienen marcadas...
Calendario religioso.
Por el calendario religioso y también por las cosechas, por el tema del sector primario, que desgraciadamente ahora está en descenso. Y bueno, se caracteriza por dos festividades fundamentales, que es la Natividad de María, que es el día 8 de septiembre, en la que celebramos a la patrona de la isla, Nuestra Señora de los Remedios, que no es la Virgen de Candelaria.
Uh-huh. También, ya lo han dicho varias veces, también, cada vez que puedes.
También se celebraron muchas otras festividades, y también Nuestra Señora del Socorro, por ejemplo, que ya yo creo que a los oyentes le quedó claro cuando estuvo aquí Pepe Tejero de lo que es la festividad del Socorro y lo que es la festividad de Candelaria, que la ubicación donde se celebra la festividad del Socorro es donde los europeos pusieron esa imagen primitiva gótica y que se perdió supuestamente en el aluvión de 1826, para otros no. Y después está lo que ellos llaman la romería. Yo, respecto al Socorro, sí quiero hacer unas puntualizaciones, porque hoy desgraciadamente todo se politiza. Y la romería del Socorro, fíjate tú, empezó en el siglo XVII, se hizo la actual imagen, y empezó porque se había desubicado la imagen. Como tú sabes, los europeos, y dijimos aquí el otro día, los europeos se llevaron la imagen a la cueva de Chivinico, que era un lugar de culto aborigen, y la desubicaron de Chimisay, que fue donde ellos la pusieron para llamar la atención de los naturales. Y esa fiesta empieza realmente ahí. Los guimareros ahora quieren arrogarse desde 600 años, desde que apareció la imagen 90 años antes de la conquista, 90 y pico de años, según decía Fray Alonso Espinosa, que habría que verlo también. No, esa festividad y esa romería no tiene 600 años, es decir, en el siglo XVII se introduce una nueva imagen para sustituir ese acontecimiento que hubo de esa puesta de esa imagen por los europeos, y después, durante el siglo XVII y XVIII, no tuvo una continuidad tampoco. De hecho, la fiesta no se celebraba el 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, se celebraba el 26 de diciembre. Obviamente los guanches acudían a la costa en el invierno, huyendo de las inclemencias de la cumbre, y en verano subían a la cumbre, eran trashumantes con los rebaños de cabras. Entonces, por ahí hay que empezar, y sobre todo para que algunos asesores que se lo dicen a los políticos y luego van los políticos ahí despistados y se ponen a decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pues lo tengan en cuenta. Después, la romería tal y como la conocemos hoy en día empezó en el siglo XIX realmente.
¿La romería del Socorro?
Sí, que era trasladar la Virgen de San Pedro a Chimisay, que era donde se puso ese primer icono por los europeos. Y eso realmente es del siglo XIX. No me estén diciendo, hay que tener cuidado cuando se dice es la romería más antigua de Canarias. Sí, es verdad que es una romería a la usanza de la, y actualizada, porque la gente no va con las indumentarias regionales ni típicas.
Había muchos políticos con camisetas de la Virgen.
Sí, y va todo el mundo. Es una romería actual que se acompaña a la Virgen.
Romería de verano.
Se acompaña a la Virgen a su antigua ubicación, porque de allí fue desubicada también por los ataques piráticos. Ya hablábamos aquí de las incursiones que había. Entonces, antes los actos más importantes se celebraban el 8 de septiembre, que era la misa central, que se celebraba al mediodía normalmente, y después la subida con los pares y nones. La bajada no tenía esa preponderancia que tiene hoy en día, que ya parece más bien
una fiesta.
Una caminata, no, y política, porque después van muchos políticos allí, que ya me han hecho llegar a algunos guimareros su malestar por el tema de que se toman confianza. Efectivamente, los guimareros abren las puertas de sus casas, pero las casas son su intimidad. Y cuando la cosa se masifica, se puede correr el riesgo también de que haya gente confianzuda y gente que va a comer y a beber a la gorra y sin ningún respeto. Y ojo, que el campesino nuestro es muy sabio en ese sentido y ve el andar de la perrita de lejos. Entonces, tengan cuidado con esas cuestiones, porque también se puede morir de éxito en las fiestas o politizarlas, que es un mal rollo.
Y perdona, en exceso, por este politizarlas
inciso,
en exceso.
Y perdona por este inciso que hice. Estaba hablando.
A mí me llamó mucho la atención la cantidad de repercusión en redes sociales que tuvo la bajada del socorro de este
bueno,
año.
Es una fiesta ahora de las principales. Por eso, porque también se ha politizado. Y después, es decir, aquello es del pueblo. Y después, el tema, por ejemplo, de las carrozas, coches engalanados que van detrás, que eso no se ve tanto. Con música de salsa y todo, eso es otro carnaval que nada tiene que ver con la fiesta del socorro. Y perdonen que es mi opinión personal.
Podrían hacerlo otro día, ¿verdad?
Hay que hacer otro acto distinto, pero no, ¿entiendes? Ahora también se ha introducido el bucio, que tampoco existía. La gente, lo más que le, sobre todo a los guimareros de pura cepa, lo más que les emocionaba era el paso por el socorro y ese canto que le tienen a la Virgen. Pero, ojo, esto es un aviso a navegantes, porque las cosas no se pueden politizar. Ustedes estaban hablando, antes con Tachi estabas hablando muy bien, de cómo muchas veces la política intenta apoderarse de la fiesta, y eso es un mal rollo porque las fiestas se degeneran de alguna manera. Después de hacer este inciso y de haber hablado un poco de las vocaciones marianas, que todas las vírgenes, aquellas vírgenes que no han tenido una fiesta, porque son vocaciones un poco que creó la religiosidad popular y no tienen un día determinado dentro de la liturgia cristiana, pues o se celebran la Asunción de María el 15 de agosto o el 8 de septiembre. Y eso pasa también en tu tierra.
También, claro. ¿Cierto?
Entonces, vamos a apartar un poco la Virgen y nos vamos a centrar en el tema de los Cristos, que es lo que realmente caracteriza a la isla de Tenerife. Tenemos,
en el mes de septiembre.
Sí, tenemos, fíjate tú, empezaron el día 1 de septiembre con el Cristo del Calvario de aquí de la Orotava, uh-huh. Que para que los oyentes se ubiquen es la plaza, la actual Plaza de la Paz o el antiguo Calvario que
existía
allí. La iglesia
del Calvario, que se llama.
Que era,
donde acaba la romería
allí,
de San Isidro.
Exactamente. Allí había un cuadro de Gaspar de Quevedo, que era un estupendo pintor canario de inicios del barroco que se formó incluso en tu tierra, en Sevilla. Fue a Sevilla a formarse como artista también. Y fíjate tú, en el siglo XIX, Fernando Esteves, en torno a 1808, realiza una escultura del Cristo del Calvario que viene a ser una piedad, lo que conocemos por la piedad, que es la Virgen con Cristo muerto en los brazos ante la cruz en el Monte Calvario. Eso se empezó a celebrar y se lleva a la Concepción de la Orotava, se le hace un triduo allí y siempre es el primer domingo de septiembre y ese sería el primer Cristo dentro de esa iconografía variada. Después saltaríamos al Cristo de la Laguna. El Cristo de la Laguna es un referente, es una de las piezas más antiguas junto con la imagen de San Marcos de Icó que conserva la isla. Llegó a la isla en 1520. Es una historia muy bonita porque Jesús Hernández Pereira decía que era gótico sevillano, que era de tu tierra, que había venido y que como a tu tierra fue mucha gente a transformar la
cara es el del Cristo de las Penas de Sevilla. Yo te digo que
no, pero ahora
no sé si se habrá hecho allí, pero
no se ha hecho allí. Pues él un poco hablaba cuando no estaba documentado, hablaba cuando, porque ellos abrieron la historiografía. Jesús Hernández Pereira, sabes tú que fue catedrático de la Complutense, con don Alfonso Trujillo y otros de la época que abrieron la historiografía aquí en cuanto a la imaginería en Canarias. Pues él hablaba que podía ser gótico sevillano con influencia flamenca, porque vinieron muchos artistas flamencos a transformar la mezquita en catedral y toda la historia, ¿no? pues bueno, se descubrió, y hay un trabajo de don Francisco Galante y de otra señora que ahora no me acuerdo, y también participó Luis Ortega, el periodista de La Palma, se hizo un estudio. Tú sabes que al Cristo lo restauraron hace ya unos años, y unos lustros, y se le hicieron radiografías, se llevó al hospital, hubo unas polémicas, bueno, algo parecido a lo que vamos luego a hablar del de Tacoronte. Y resulta que se trajeron unos especialistas.
Siempre que se restaura una imagen, siempre hay polémica.
Sí, pero claro, date cuenta tú que estas son las de mayor devoción que hay en la isla. Por ejemplo, las cristíferas, el de La Laguna y después el de Tacoronte, en la isla y en casi el archipiélago, te diría yo. Pues entonces se descubrió. El Cristo tiene en su perisonio, en el paño de pureza, unas letras. Eso es muy característico en las imágenes góticas. Y muchas veces tienen una clave y otras veces dicen que es un simple adorno, cuando no se sabe descifrar el lenguaje en el que están hechas o descifrar si son iniciales, si son, y en qué lengua puede estar, pues se dice que son adornos. Pues se dieron cuenta que en la cenefa del perisonio, de uno de los lados, el paño que le cuelga, había una fecha, 1512 o 13, me parece, ahora te estoy hablando de memoria, y un nombre, Luis van der Bule. Luis van der Bule es un autor brabanzón flamenco, que raro, porque los artistas flamencos no solían firmar las obras, sino poner a lo mejor un dibujo o una señal, como los maestros canteros, y que fue hecho en, ya te digo, era brabanzón, lo que sería hoy la zona esa de los Países Bajos y demás, y fue llevado por un mercader a Venecia para venderlo allí. Allí no tuvo éxito y luego lo trasladó a un mercado de Barcelona donde lo compra el adelantado Alonso Fernández de Lugo junto con Benítez de Lugo. El Cristo, ya te digo, fue hecho sobre 1512-13 y llega a la isla en 1520. Lo trae el adelantado, pero date cuenta tú, traerlo de Barcelona a Sanlúcar de Barrameda, donde existe también una iglesia, que hay un ático de un altar donde está una pintura del Cristo de la Laguna, tal y como lo conocemos, y luego que llegara a Tenerife. Era destinado al convento de San Miguel de las Victorias, que era donde se iba a enterrar el adelantado, que es el actual convento del Cristo de la Laguna, pero no así, configurado de otra manera. Lo que hay ahora es una capilla provisional que se hizo por los incendios y los desastres que sufrió, que se salvó el Cristo también y el altar de plata, que es curioso porque la hermandad se funda en el siglo XVII con 33 señores que eran, normalmente eran regidores y gente de mucha alcurnia, que eso un poco lo tiene todavía de tradición la esclavitud, porque se pelean por ir al lado de los varales del Cristo, ya estoy hablando más de la cuenta, y por las categorías sociales, no te creas que por otra cosa, los laguneros son muy suyos, como sí, los de la Orotava. Y resulta que es una imagen que luego sirve de modelo para otras iconografías que se hacen en la isla. Por ejemplo, aquí en el puerto tenemos el Cristo de la Salud, que se va a celebrar este fin de semana, que está muy a mano en el lado de la epístola. Se puede ver muy cerca, que incluso le han tenido que poner una protección de metacrilato para que la gente no lo toque, porque ese fue policromado por don Ezequiel de León. Después tienes el Cristo de la Catedral de los Remedios, también sigue un poco esa línea de iconográfica, y es un poco el modelo que predomina para, de alguna manera, en realizar, tanto por artistas locales como por artistas venidos de fuera, como Luis Díaz de Argumedo, que está de paso por aquí, por la isla, y realiza una copia del Cristo de la Laguna, incluso le paga la Hermandad de Veracruz y Misericordia de la Orotava, le paga una cabalgadura para ir a la Laguna, para que le saque una mascarilla de cera para después intentar reproducirlo, aunque es un Cristo de menor tamaño, y el autor también aportó su estilística. Y es una serie de imágenes que son las que más arraigo tienen y que sirvieron un poco de modelo y que luego se van reproduciendo en distintos sitios, aunque también tenemos otras de importación, incluso sevillanas, como puede ser la de Los Hilos, que se celebra con la Virgen de la Luz ahora también, otra partida de Cristo. Después de eso, ya después, si quieres, porque como tenemos un espacio de tiempo limitado y se nos va...
Tenemos
más septiembre, vamos a entrar con el Cristo de Tacoronte, que era lo que...
Sí, que
ayer
toca este fin de semana.
Ahora toca el Cristo de la Laguna, y después se produce al domingo siguiente el de Tacoronte, y después está la octava, que vienen todos los huimareros en peregrinación para acá, para Tacoronte también. El Varón de Dolores. El Varón de Dolores es curioso, porque estamos hablando de dos hermanos, un clérigo y un... un clérigo y un militar que fundan el convento agustino de Tacoronte, que son las estatuas orantes que vemos en mármol en el presbiterio del santuario del Cristo de Tacoronte. Y ellos, para significarse, traen una nueva iconografía del entorno de Domingo de la Rioja, un prestigioso escultor madrileño que hace el de Serradilla al Campo, que ayer lo nombraba el señor Figueroa, y que ese Cristo, fíjate tú, al rey le gustó tanto que lo secuestró y lo puso en la Capilla Real hasta que fue a parar al convento de monjas de Serradilla del Campo. Y eso le valió también a los fundadores del convento agustino de aquí, porque ese Cristo está inspirado en una versión del Papa Gregorio, que es Cristo triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, que está simbolizado, es realmente un Cristo resucitado, con todos los estigmas de la pasión, está traspasado por la lanzada, por los clavos, y está abrazado a la cruz. Es curioso porque en Tacoronte ha habido incluso pregoneros que han ido allí y se han pensado que el Cristo estaba esperando que lo crucificaran y no se han fijado los estigmas y han metido la pata en el pregón, pero no quiero decir quién fue. Y claro, a veces la ignorancia, muchas veces los pregones se los dan a los políticos para que ellos un poco se ensalcen más como en su figura política y vender mejor. Pues en este caso resulta que cuando llega el Cristo aquí, tú imagínate lo que es trasladar también en la segunda mitad del 17, sobre 1660 y pico, trasladar una imagen desde Madrid a Tenerife con los medios de comunicación que había entonces. O sea, lo costoso. Y luego también encargarle la pieza al prestigioso escultor o a su entorno, o al taller. Pues cuando llega aquí, resulta que los ignorantes, y que me perdonen los dominicos, del Santo Oficio, no entienden la imagen, porque claro, la ven que está traspasada, está abrazada a la cruz y encima está pisando una serpiente y una carabela. ¿Y si esto qué es? Ignorantes de ellos, pobre. No conocían la versión del Papa Gregorio, que hay también muchas reproducciones, y que Durero incluso lo reprodujo en láminas y se difundió, y después los artistas lo realizaban. Pues le abren un proceso inquisitorial y el destino que le querían dar era enterrarlo en tierra para que se pudriera, porque las cosas sagradas no se pueden quemar. Pues hubo todo un litigio ahí hasta que lograron, los fundadores del convento agustino, Pereira de Ayala, lograron ganar el pleito y que no les destrozaran el Cristo. Pues ese Cristo causó un impacto tal que incluso autores locales como Lázaro González de Ocampo, que es un escultor local guimarero que establece taller en varios sitios, en Santa Cruz, en La Orotava, en La Laguna, lo vuelve a reproducir para el convento de las monjas clarisas de La Orotava, donde hoy está el ayuntamiento, que estuvo ayer, un convento de clausura como los que conocemos en La Laguna. Y fíjate tú, ese Cristo, después, en la desamortización de Mendizábal, cuando se claustró el convento y se derribó todo aquello, fue a parar a Arona, lo vendieron y lo llevaron por la cumbre montado en unas mulas con unas carretas y se lo llevaron para Arona. Y está hoy en Arona y es prácticamente otro de los Cristos, que ayer Figueroa no lo nombró y te estaba nombrando los de la península, pero no te estaba nombrando este. Después también tenemos de Gabriel de la Mata el Señor del Perdón en la iglesia de San Agustín de la Orotava, pero ese ya no está abrazado a la cruz, sino arrodillado sobre un globo terráqueo. Y está con todos los símbolos de la pasión también. Sobre la restauración que hablaba, bueno, pues el Cristo.
Tenemos que ir acabando, que se nos va el tiempo. Este es apasionante, pero tenemos la semana que viene también dentro de septiembre.
Bueno, pues hacemos un kick-kick, como dice el otro. Y
háblanos de la restauración, un minutito.
La restauración. Bueno, el Cristo se restauró. Si tú consultas la bibliografía, el Cristo se restauró en los años 50 por un escultor Rivera y se suscitó una gran alarma en el pueblo de Tacoronte porque querían llevárselo a Sevilla para restaurárselo. Porque allí en Sevilla son todos los
restauradores están.
Sí.
Allí.
Sí, pues que son tus paisanos. Pues, aunque tú eres de
Triana.
De Triana, sí. Pues se formó un follón y al final tuvieron que optar por un restaurador que viniera in situ y lo restaurara porque el pueblo no quería dejar salir el Cristo de Tacoronte. Eso fue en los años 50, la restauración de Rivera. En el Laxu, hasta la última restauración, que hace ya casi más de 30 años, que fue a finales de los 80 por la profesora Margarita Escotado, que es conservadora del Museo del Prado y que lo hizo con todo rigor, estuvo don Ezequiel conservando la imagen. Porque la imagen siempre, ¿sabes? Bueno, y el problema de que parecía un pobre senegalés, porque estaba el Cristo oscuro por completo, y yo te pasé una foto, eso se debía a que el Cristo estaba, permanecía en el retablo, todo, lo sacaban nada más que en Semana Santa, el Domingo de Ramos, y después lo sacaban de la hornacina por las fiestas ahora de Tacoronte para montarlo en el trono, y para limpiarlo se les llenaba de tierra, para limpiarlo le daban un aceite de almendra, y después la techumbre es una techumbre mudéjar que siempre destila un polvillo y se le fue pegándose, y año tras año a base de darle el aceite y pegársele la suciedad, porque ya no te creas tú que las velas eran tantas, las velas eran 4, 6 o 8 y eran o lámparas de aceite que camufladas que parecen de cera de abeja o de cera de abeja, y el resto casi todo ya se implantó la iluminación eléctrica. Entonces no era tanto las velas, sino más que nada el tema de ese tratamiento. Después, los ratones de iglesia, cuando el Cristo subía algún raspado en alguna historia, le daban a veces, al Cristo de la Laguna le sacaron hasta betún de zapatos para tapar las raspaduritas, ¿sabes? En la restauración esta que se hizo, que costó 25 millones de las antiguas pesetas, que vinieron unos expertos de allá, de los Países Bajos.
Total, que esta última reparación pues,
se hizo con rigor, lo que pasa que, claro, de como tú lo viste en la foto, que parecía un senegalés, que solo se le veían los ojos, y la gente decía que miraba a todo el mundo porque lo que le veías eran los ojos, a verlo luego con su encarnación original, porque la restauradora incluso le desambló partes del cuerpo, una de las manos, le miró el interior de la palma, que eso también montó una polémica, porque decían que si se había fijado en la palma de la mano, que no había estado muy policromada, sino que estaba casi en el estuco y que lo dejó muy claro y se armó un follón que no vea. Al final se hizo con todo rigor, esa señora que era conservadora del Museo del Prado y que tiene relación con Tenerife, porque creo que su pareja era de aquí, un docente, tuvo, pero es que la pobre salió de ahí y se fue a la parroquia de Santa Úrsula de Adeje, que no es Santa Úrsula, sino de Adeje, y tuvo otro follón con la Virgen de Candelaria, porque también fue metódica, le hicieron la prueba al carbono 14, ahí se produjeron unas controversias. Y fue una situación muy polémica, muy polémica. De todas maneras, sí decirle al señor Figueroa que no está solo en la península y que no son solo las tres
iconografías,
sino hay un montón más. E incluso hay cuadros también en nuestras iglesias, hay reproducciones pictóricas que reproducen al varón de Dolores, que lo representa triunfante sobre la muerte y el pecado, representado en una carabela y una serpiente. Y bueno, y esto yo creo que ya con hoy, para no tampoco atiborrar mucho a los oyentes, pues
hay mucho Cristo aquí en Tenerife.
Y una larga relación. Y lo bonito, Diego, es que tenemos una colección de piezas de primer orden que va desde el flamenco hasta el neoclasicismo, pasando por todos los estilos, y que unas han sido alteradas, otras no, y que muchas son traídas por grandes señores, por regidores, para significarse en la fundación, pues tú sabes el concepto que se tenía en el antiguo régimen, era que tenías que dejar, tus restos tenían que reposar en una capilla para que te rezaran los responsos, de hecho se rezan responsos todavía en la actualidad, y perpetuarte de alguna manera para salvarte y conseguir la salvación.
Pues Juan Manuel, seguiremos hablando de los Cristos tinerfeños la semana que viene. De momento, este fin de semana empieza ya la fiesta
de todas maneras, si tú quieres cambiar los tercios, a mí no me
importa. No. Vamos a ir cronológicamente a medida que vayamos. Y desde luego, el mes de septiembre es el mes de los Cristos.
Sí, no, y yo le aconsejo a los oyentes que se den una vueltita. Bueno, ahora es un sin parar. Está el de La Laguna, el de Tacoronte, el de Icó, el de Los Silos, el de Guía de Isora. Al final acaban todos el primer lunes de octubre se celebra el Cristo de la Saludarona, que era ese que te dije yo que hizo Lázaro González de Ocampo, que la diferencia con el de Tacoronte, aparte de las escalas, es que la mano que lleva sobre el pecho el de Tacoronte, este la tiene extendida hacia el pueblo.
Pues don Juan Manuel, siempre es un placer escucharle.
Bueno, lo importante es que nos aburramos y que le abramos un poco el gusanillo a los oyentes por nuestra tradición, para salvarnos de esta globalización que estamos sufriendo, que nos va a uniformar a todos.